Ahora mismo la noticia está en el Real Madrid, Bruno Casar.
Sí, porque en estos momentos está siendo la asamblea del Real Madrid y la intervención de su presidente Florentino Pérez. Ha tenido mensajes de agradecimiento a los que se fueron, como Zidane, Ramos y Varane, y para los nuevos fichajes. También ha hablado sobre las obras del Bernabéu y ha tratado el tema de la Superliga con un mensaje directo a la UEFA.
Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Real Madrid, además de ser el club más laureado de la historia del fútbol, ha participado desde su fundación en...
Y hoy, 14ª jornada de Primera División, a las 9 de la noche, derbi catalán, Barça-Español, con el estreno de Xavi en el banquillo, que no podrá contar con Pedri, Ansu, Dembélé, Braithwaite, Dest y el Kun Agüero. A las 6:30, Atlético de Madrid-Osasuna, y buscamos la última hora del partido, Antonio Ruiz.
Vuelve el Atlético de Madrid a la Liga después de dos partidos sin conocer la victoria, y lo hace con las bajas importantes de Joao Félix, de Trippier. Lodi se quedó fuera de la lista por un malestar general, no sabemos si al final finalmente podrá entrar, y enfrente un Osasuna que tiene las bajas de Aridane y Juan Pérez, y ojo porque el equipo pamplonica es el segundo mejor visitante de la Liga.
Además, a las 2, Celta-Villarreal, y a las 4:15, Sevilla-Alavés.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora nos juntamos para las noticias y aquí empieza, en fin de semana, la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Stormy weather. Eso es lo que vamos a tener. 10 grados menos. 10 grados menos.
Hoy estamos así.
¡Calla! Que todavía no te toca hablar. Es que no hay manera. Ni debajo del agua. Porque aquí no tenemos temor. Pese al frío, los corazones están calientes. Y es que vienen cálidos por la cálida presencia de quien nos acompaña con su belleza y su carácter. Carmen Lomana, ahora sí, amiga, muy buenos días.
Yo te voy a dar a ti un día.
Porque, ¿por qué?
Porque me pones, dices unas cosas.
Pero
que
es que
ya,
es verdad. Que yo te digo una cosa, cuando empieza. Bueno, porque eres modesta, pero yo te digo, cuando empieza la hora, yo como que me... como que me apoltrono, de verdad, en una especie de cheslón.
Te relajas.
Me esponjo. Hay veces que uno se, ¿sabes? Se exacerba y viene alguien y se pone como tenso. Eso pasa a veces.
Conmigo te relajas.
Sí. Estoy y aprendo y me gusta. Y
pues
me
vamos a empezar, venga, vamos a empezar el consultorio.
Bueno, viene de negro, ¿eh? La Lomana, que luego me preguntan los oyentes, vestido entallado de punto. ¿De punto cómo es?
Divino.
Ah, es de seda. Bueno, muy bonito. Hasta el suelo, muy estrecho, con botas. Viene una con la raja de su falda hasta el muslo. Sí. Y luego con unos collares como de plata, muy largos.
De plata,
y
no, de plata.
así como un poco enérgicos, ¿no? Como de mujer
cadenas.
Dominante, cadenas.
Bueno,
sí.
Y los pendientes también muy bonitos. Unos aros, ¿verdad? Sencillos. Eso es.
Bueno, pues vamos con ello. Vamos con las preguntas de los oyentes.
Hola Carmen, mira, he visto unas imágenes de la reina Letizia esta semana en una cena, la verdad que impresionante, estaba guapísima con la tiara, las joyas, no sé. No sé si has visto las fotos, pero quería saber si coincides conmigo, la verdad, porque yo creo que estaba hecha una señora. Y doble pregunta, ¿dónde tenemos que guardar la mascarilla en una cena? ¿No? Ella la dejó debajo del plato. Hala, muchas gracias.
Bueno, yo te voy a contestar que las joyas que llevaba, que son las joyas de pasar de la corona, las más importantes, incluida la perla peregrina, que no se sabe si es la auténtica peregrina, creo que no, que era la que le regaló Richard Burton a Liz Taylor. Pero vamos, se había echado todo el joyero encima, que está muy bien que
está
lo haga.
Está fenomenal porque se lo
fenomenal.
Echa a España. España muestra lo que eso, tiene su historia, y eso, porque
además,
es patrimonio.
Yo supongo que ella cuando las lleva se siente parte de la historia de España, ¿no? Dicho esto, te voy a contestar lo de la servilleta.
La mascarilla, lo de la mascarilla, ¿no?
La servilleta,
¿no?
La mascarilla.
Ah, que te has informado dónde hay que ponerla, porque es una pregunta, ¿eh?
No, hombre, si tú llevas una mascarilla y te la tienes que quitar a la hora de la cena, pues lógicamente llevas un bolsito pequeño, ¿no? Y lo guardas en el bolsito. La reina no debe llevar bolsito, imagino.
Le imagino que no, porque necesita las manos, ¿eh? Está todo el rato pues, saludando, etcétera.
Claro, entonces, exceptuando la reina
eso
de Inglaterra,
te iba a decir, que ella siempre
que
va
no
con su bolsito.
No se suelta el bolso ni loca, vamos.
Es verdad.
Y bueno, la ha metido debajo del plato, pues claro, ¿qué haces con ella?
Es que, para empezar, tenía que haber estado alguien atento, ¿eh? Porque eso se coge con unos guantes con tranquilidad y se retira, y si la necesita, pues que la pide. Pero, sí, pero el sí. tener que estar ella pendiente, bueno. la verdad, yo me hubiese sentado encima. Pero ¿sabéis
pero
por qué? Porque yo pienso, la voy a alejar lo más posible de todo el mundo, pero claro, no va a coger la reina, se va a sentar encima de la mascarilla.
No, no se va, que queda muy feo, ¿cómo te vas a poner la mascarilla debajo del trasero?
Pues eso
¿no?
es lo que haría yo para no pegarle nada a nadie. Pero ya sabes que yo soy rústica.
Un poco rústica.
Un poco rústica.
Asilvestrada más bien. No, pues sí, pues bien, pues la metió debajo del plato. Pues,
a mí no me parece mal.
A mí tampoco me parece mal, si no tenía dónde dejarla.
Me parece
mucho
mejor, desde luego, que encima.
Que es dejarla encima.
Daos cuenta además que estas normas se están haciendo, me refiero a las de cortesía, porque estamos en un periodo sin precedentes en la historia reciente y por lo tanto dudo mucho que ningún libro de protocolo te diga dónde dejar una mascarilla.
Pues mira, hoy en mi, no hablo de eso exactamente, pero en mi crónica de La Razón se la dedico a la reina Leticia. Se llama Chatones y Músculos.
¿Oye?
Porque hay que ver los brazos.
Qué exhibición,
que tiene,
¿eh?
Y que siempre, siempre los lleva para que todos los españoles nos enteremos de lo que se machaca en el gimnasio.
Qué suerte,
¿no?
Porque yo la verdad es mi punto débil, ¿eh?
Los brazos.
Y de muchas mujeres, pero hay un término medio.
Que
ella...
tu abuela decía que lo de las
articulaciones
luego pasa factura.
Vamos
¿no?
a esperar a ver lo que pasa dentro de unos años. Porque yo creo que la vejez nos entra por los huesos. Estoy convencida. Y por las articulaciones.
Sí,
entonces,
sí.
Tú ves la gente mayor, o sea, el que no está, que no puede andar, va en silla de ruedas, el otro tiene los brazos y tal, y todo. Y encima, si te has gastado mucho, mira a los deportistas de élite.
¿Es verdad?
Están hechos.
Pero hay formas de hacer deporte muy prudentes.
Claro, a mí
¿eh?
Me gusta caminar.
Es que eso es
por
muy
mucho
natural.
Que me desgaste. Mm. Nadar también.
Nadar
cosas,
es muy sano.
Pero, por ejemplo, coger pesos y hacer musculatura y todo eso me espanta.
Pues Leticia no porque, se tiene que machacar.
Claro, bueno, para hacer eso brazos. Tienes que llevar una alimentación especial, proteínas.
Proteínas, sí.
Porque ella cuando se casó no tenía esos brazacos, ni mucho menos.
Bueno, pero si estás entrenando, pues vas
por
desarrollándolos.
Por eso, que si le gusta, me parece estupendo. Haga lo que le dé
bueno,
la
vamos
gana.
Con la segunda.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, mira, yo quería hacerte una pregunta. Ahora el viernes que viene, el 26, se celebra el Black Friday. Es donde
ah, sí,
las,
el Black Friday.
Las ofertas y descuentos. Yo quería saber si tú eres de las que se arriesga a ir a la tienda físico con todo el tumulto de gente o prefieres hacer la compra online desde el móvil. ¿Qué piensas? ¿Tú qué sueles hacer?
Pues
gracias.
Yo soy... Hola. Yo soy más de ir de tienda, ¿sabes? Y yo nunca he visto tumulto, porque es que tampoco voy porque sea el Black Friday.
Ajá.
Aunque me tengo que comprar algunas cosas, pues las típicas, bueno, cosas que de repente dicen necesito medias, necesito no sé qué. Y la empleada de mi casa está, espérese al Black Friday. Digo, ¿pero cuándo es el Black Friday?
Porque pues el próximo viernes.
Ya.
Y ya puedes mirar, ¿eh? Ya puedes mirar en internet porque ya pues hay ofertas. No sé si
bueno,
vosotros
pues yo
habéis
como
mirado.
Ahora me voy a poner a preparar mi mercadillo y ahí está
¿es
todo más bajo que en Black Friday, pues os aconsejo que vayáis.
El mercadillo de la Lómana empieza el 30.
En
¿cómo
moda
se llama?
Shopping.
¿Pero cómo se llama el mercadillo? No, no,
nada,
sé,
no tiene
mercadillo
ningún nombre.
Mercadillo
de Carmen Lómana. Vienen también dos amigas que hacen una bisutería fantástica, luego Hunter me da los restos de serie de botas y todo esto va para asociaciones benéficas, creo que ya lo dije el otro día.
Pero haces muy bien en repetirlo porque es bueno, es bueno y merece
y
la
entonces
pena.
Entonces quiero que vaya para la Fundación Madrina, para las Hermanitas de los Pobres y vendo mi ropa fundamentalmente y vais a tener maravillas porque como...
Vamos, recomiéndame algo a mí
estado,
de lo que tienes.
Que vas a encontrar y si
que
no,
me quepa algo.
Hay...
un bolso.
Pues también un abrigo. Luego va a haber bolsos de mi línea de bolsos con una rebaja enorme para el mercadillo y una bisutería preciosa. Y va a haber de todo, de todo. Ahí, aunque no te sirva una cosa, te sirve otra.
Atentos
y además,
a los mercadillos
por
de Navidad
buena,
porque en estos
causa.
Momentos se puede arrimar mucho el hombre y resolver muchas cosas.
Claro, muchas cosas que no resuelve a veces el Estado y que tienes tú que poner un poco de ayuda.
Bueno, y que hay que arrimar el hombro, claro.
Hola, Carmen, ¿qué tal? A ver, una cosa. Quieren prohibir los anuncios de dulce dirigidos a los peques. ¿A ti qué te gustaba merendar cuando eras niña? Gracias, un beso.
Pobres peques, sin tomar dulce, pero es que les tienen fritos. Yo he tomado dulces siempre cuando he querido y chocolate. A mí me encantaba merendar. Un bollo de pan.
¡Ay, qué rico! Ay,
con mantequilla. Y un agujerito que le metíamos las tabletas de chocolate.
¡Uy, rico, con la mantequilla el chocolate, date cuenta!
No sabes qué rico.
¿Y lo calentabais o lo tomabais así?
No, no, era, o sea, tú coges un trozo de pan, le haces un agujero, le sacas la miga, pones mantequilla y luego le metes el chocolate. O lo abres por la mitad y le pones chocolate. El chocolate siempre.
Bueno.
Y luego, pues, bueno, a veces, es que a mí no me gusta el foie gras y todo eso, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero también puedes tomar foie gras, puedes tomar un bocadillo de jamón, pero uy, el dulce...
¿Puedes tomar crema de chocolate con almendras?
Nocilla.
No, hay muchos nombres que yo intento
grasa.
Evitar.
Ah. Oye, crema de cacahuete también.
No,
pero a los niños no les puedes meter esa cantidad de grasa porque terminan con colesterol. Y sin embargo, un chocolate negro es buenísimo.
Es verdad, tienes razón. Yo siempre pensando en el mal. Ahora si me tomaba yo un bocadillo de,
y la mantequilla,
de chocolate con avellanas.
La mantequilla tiene muchísima vitamina A, tiene también vitamina E. Un poquito de mantequilla, porque en España, como no cocinamos con mantequilla, pues aunque le des a un niño un poco... Tiene que comer un poco de todo, ¿no?
Uh-huh. Y
lo de los dulces, pues chico, unas chuches. ¿A quién no le gustan unas chuches?
Con
a
moderación.
A todos los niños, con mucha moderación.
Claro, que los dentistas luego nos echan la bronca.
Que sí, pero ¿vosotros habéis tomado dulce o nunca?
Yo es que nunca he sido muy de chuches.
Claro,
no.
Es que si
yo
no
es tomar del jamón. Yo es mi debilidad.
Claro que
yo es mi debilidad. Que
es
lo
que no
equipo.
Es para estar tomando.
Es que lo voy rastreando
todo
es
el día, pero de vez en cuando.
Además tengo un olfato, tengo una dotación natural,
y
horrible.
Aquí, y aquí
las chuches
para localizar los dulces. Las chuches menos.
A mí las chuches
me encanta
no me
el chocolate.
Mira.
A mí me gusta el chocolate, me gusta una tarta de limón, me encanta la de queso.
Ay, qué rico, por Dios. La de queso.
La de zanahoria, que es de verdura.
Nosotros la verdura nunca la perdonamos.
Nunca la perdonamos. Cristina siempre,
pues
vamos
bueno,
a pedir la tarta de verdura.
De
para...
verdura
que dejen vivir a los niños tranquilos, que les den una dieta saludable y sin pasarse nunca de nada, ni de dulces ni de grasa. Pero sobre todo de grasa.
Vamos con la siguiente.
Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Has visto que Garbiñe Muguruza ha ganado la Copa Maestras? Es que la verdad me acabo de dar cuenta de que ella siempre viste de negro y mi pregunta era si te gusta el vestuario de las tenistas.
Pues mira, a mí Garbiñe, que la conozco y que me encanta... yo no creo que siempre vista de negro, lo
y
que pasa es que
yo.
Justo el otro día le hicieron una foto y llevaba como un chándal combinado en negro y creo que con algo blanco, que por cierto tiene un novio cañonazo y estupendo.
Ah, sí, ella es muy guapa.
Sí, 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 ella es estupenda.
A ver.
Pero las tenistas precisamente no visten mucho de negro, son bastante coloristas, visten de blanco, de azul, de
y luego las hay
todo.
Según, ¿no? Porque habrá más estilosas y menos.
A mí me encanta la faldita del tenis.
A mí también
el trajecito blanco, la faldita
de Wimbledon.
Uy, me encanta. Yo empecé a jugar al tenis por eso. Me encantaba el uniforme.
Yo llevo poco tiempo jugando al tenis y es que solo por los modelitos que la faldita.
Claro,
es
súper mono.
Genial, yo me lo paso muy bien.
Pues
y ahí,
estoy
sí
muy
que te, ahí sí que
por
te
la
sale músculo.
Tenista
¿eh?
China, ¿eh? Esto sí, quiero decirlo
horror,
en antena
también,
porque ahí hay una. Es que, o sea, ha desaparecido una tenista china después de denunciar un abuso sexual por parte de uno de los dirigentes del régimen. Uh-huh. Inmediatamente a la media hora el anuncio que había hecho en internet desapareció, como hace
no
siempre
se
el sistema,
ver,
y no se la ha vuelto
no
a ver.
Se la ha vuelto
y
a
yo
ver.
No sé si está
y han
no
mandado
viva.
Un email diciendo estoy muy bien, como si fuera ella.
Pero
mira.
Hay un debate porque en Norteamérica dicen que es falso claro. Ese correo. Bueno, yo estoy aterrorizada y sobre todo lo que demuestra
la
es que
tiene que estar aterrorizado son los chinos, que no puedes tener ninguna capacidad de crítica ni de denuncia, ¿no?
Exacto, y parece mentira que sigamos cerrando, por razones económicas, el pico con sí. Respecto a la conculcación de los derechos humanos en China. Terrible, ¿eh? Vamos a ver si aparece esta señorita que además pues sí. Tiene derecho a expresarse y le han
hombre.
Borrado cualquier libertad. Vamos con otra pregunta.
Oye, Carmen, he visto que has estado en París en tu Instagram.
Ay, sí, que se me había olvidado
mira,
preguntar.
Yo nunca he estado y la verdad tenía pensado llevar a mi chica por sorpresa ahora en Navidad. Y a ver si me puedes echar una mano y me dices algún rincón de estos favoritos que, bueno, que sirvan para sorprenderla.
Ya no quedan novios así, ¿eh?
Ya no, pero mira, si no has estado nunca en París, cuando llegues te vas a quedar extasiado, porque es la ciudad más bella, con la arquitectura más coherente, más bonita. Es que yo ahora que he estado bastante tiempo sin ir por motivos que todos sabemos con la COVID, he vuelto a verla y he dicho, pero qué maravilla.
Cuéntanos ciudad. Por qué has ido, porque estaba en efecto de viaje, yo había olvidado preguntarle, mira a los oyentes pues que están en todo.
He ido porque me ha invitado Christian Dior.
Gracias.
A un hotel que no os podéis imaginar, Le Cheval Blanc, que lo lleva el grupo. Es impresionante. Yo, de verdad, mira que estaba en hoteles en mi vida.
Voy a buscarlo.
No he visto nada igual, pero ya no solo es lo bonito y la decoración, es los detalles, el refinamiento, en cosas que no te imaginas, ¿no? En la habitación, lo que marca un plus.
A ver, cuéntanos
desde
cosas.
Desde las toallas hasta los frascos de amenities con el gel de baño, con los champús de cristal, con unos tapones dorados.
Por Dios.
Digo, ¿y esto nos lo podemos llevar? Sí, sí. No, pero es que tenía que haber traído otra maleta. Las pantuflas de estar en la habitación.
Sí.
Tenías de diferentes tipos, unas como acolchadas, por otras. Dios. No te puedes imaginar cómo era todo. Cuando llegabas,
todo. Aquí
cuando
llegabas,
pero es que no tenía sitio. Ya. Cuando llegabas por la noche, la bañera llena con espuma y caliente, deben de tener un sistema para mantenerlo caliente, pues te quieres dar un baño.
En la ducha,
lo
digo en serio.
Tenías también un botón y de repente empezaba un baño turco.
Por
dentro
Dios.
De la... Bueno, no, era toda
de
la
verdad,
pera.
¿Eh?
Pero ahí te lo digo a ti que me preguntas, por... no, yo depende cuál es tu capacidad económica, te recomiendo que vayas a ese hotel o no. Pero puedes ir perfectamente un día a darte el gustazo con tu novia de ir al spa. Tiene el spa más maravilloso que te puedas imaginar.
Este hotel.
El mejor spa que hay en Europa en este momento.
Pero tampoco será económico.
Bueno,
a tope,
pero eso
el
más
spa.
O menos sí. Y luego bueno, que te den un buen masaje. Y después te subes a comer al restaurante arriba, claro, en el último piso que se ve.
¿Cuántas estrellas Michelin tiene?
No. ¿Ninguna? Es nada especialmente caro, ese restaurante en concreto.
Vale. Anda.
Se come de maravilla. Yo tomé un pollito en salsa que no sabes cómo estaba.
Estoy salivando ya.
Y se ve todo París, o sea, 360 grados, todo París desde allí. Es como, no sé, es un sitio. Y además el restaurante, que es muy bonito y tiene buen ambiente, se llama Le Tout Paris. O sea, el todo París, donde va a estar.
¿Puedo preguntar, Carmen, qué tal las almohadas?
Bueno, tienes una colección de almohadas que te puedes maravillosas, que te puedes estar cambiando toda la noche, porque no sabes cuál es mejor. Yo he dormido como un lirón. Yo decía, yo no me quiero ir de aquí, yo quiero internarme. Claro. Internarme de Fashion Clinic.
¿Y para qué has ido a conocer el hotel?
Pues me ha invitado Dior, muy muy detallazo, a que conozca el hotel y sobre todo al spa. A que
sí, yo he visto las
spa.
Fotos de sí, Carmen, sí, que está en Instagram
en
el spa.
Piscina maravillosa, que es impresionante. La piscina ya es que te mueres, yo no tengo palabras. Meteros en mi Instagram y lo vais a ver.
Bueno, pues tú no
pues
sufras.
Muy bien.
Porque...
Y París, de todas maneras, como dijo Enrique IV de Navarra, París bien vale una misa. Él se convirtió de ser protestante a católico. Es maravilloso. Llévala por Saint-Germain, por todos estos restaurantes pequeñitos, los bistro, con mucho encanto, porque son muy románticos y tienen unos precios muy asequibles. Si le gusta Ralph Lauren, tiene también en la tienda de Ralph Lauren, en el Boulevard Saint-Germain, tiene un restaurante ideal para ir por la mañana, te vas por Saint Germain de compras, luego entras ahí. Bueno, infinitos. Yo estuve...
Has quedado patidifuso, tú date por satisfecho con esta descripción, igual que yo. Y ahora yo te voy a proponer ir a Guadalajara.
Hoy Guadalajara. Porque, Guadalajara es mejor que París. Fíjate.
Pues ya verás que vamos a descubrir rincones inenarrables que no hubiese sospechado en Guadalajara en nuestro fin de semana de viajes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Fin de semana de viajes, hoy centrado en Guadalajara, tierra castellana, situada estratégicamente en el centro peninsular, una provincia cargada de historia y de parajes imprescindibles. Muy desconocida. Vamos a salvar esta circunstancia. Yo no sé si a Carmen le gusta Guadalajara.
Y de leyendas también, maravillosa. Guadalajara es efectivamente para mucha gente es una gran desconocida. Y es uno de los sitios con más belleza, no solo la ciudad, sino toda la provincia. Tenemos Viruega, con las mayores, yo siempre tengo ese recuerdo de las plantaciones de lavanda, que es algo tan bonito y se hace también, bueno, Sigüenza. ¿Cómo es Sigüenza?
Oh.
¿Cómo es Sigüenza? Una maravilla. ¿Y cómo es Molina de Aragón? Con un castillo espectacular. Y ahí estaban los duques de Pastrana y la princesa de Éboli, que en Guadalajara estuvo encerrada allí durante muchísimo tiempo.
En su palacio en Pastrana.
Pero sin poder salir, o sea, fue una vida horrorosa, en parte por celos de Felipe II, que siempre estuvo enamorado de ella y no se casaron, pero bueno, siempre la estuvo fastidiándole la vida sistemáticamente. Y luego, pues por acusaciones de cortesanas, que le tenía mucha envidia. Creo que el personaje de la princesa de Éboli es uno de los personajes más interesantes que tenemos en nuestro país. Y ahí está, en Guadalajara, el Palacio de los Pastrana.
Pues fíjate que tengo aquí justamente un libro bien apetecible de la muy prestigiosa editorial Almuzara, que se llama Guadalajara de leyenda.
Tiene muchísimas leyendas en castillos, en historias. Es un sitio precioso.
Pues vamos a preguntarle a José Talavera, que es su autor y que además es toledano, no es de Guadalajara, ¿por qué ha elegido este maravilloso destino para inspirarse? Don José, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, he visto que Carmen se conoce perfectamente Guadalajara. Podría haber escrito el libro ella seguramente.
Sí, porque siempre...
me está quitando las palabras.
No, siempre me ha gustado mucho y además sí. Lo tenemos muy cerca.
Bueno, tú creo que es... los de Huelva o los de Galicia,
digo
¿no?
Digo que lo tenemos muy cerca en Madrid.
Por eso digo. ¿Y qué es lo que te ha movido específicamente a centrarte en Guadalajara?
Bueno, pues porque yo tengo Almuzara, Manuel Pimentel, que sabes que es el editor.
El que fue ministro de Trabajo.
Cristina fue el único ministro que ha dimitido en España. Oh. Eso es excepcional.
Eso es una leyenda también.
Pues la verdad es que me encargó un libro de leyendas de Castilla-La Mancha, pero como tenía tanto yo recopilado, me dijo, bueno, pues vamos a hacer uno de cada provincia. Y a mí me parece una labor encomiable, porque está haciendo algo con Almuzara tremendo, que es recopilar de toda España leyendas, misterios, lugares, y que es algo que nunca se había hecho a nivel nacional, y yo creo que está consiguiéndolo de una manera pues efectiva, porque bueno, es tremendo esta labor que está haciendo Manuel. Por eso ahora toca Guadalajara después de los tres anteriores, y me falta Toledo.
Amigo, uy, o sea que es parte de una colección. Bueno, si claro. Tuvieses que definir Guadalajara para un marciano que visitase nuestro país, ¿qué es lo que subrayarías?
Pues mira, subrayaría que es la provincia más variopinta de Castilla-La Mancha, sí. Porque tiene tanto paisaje, tanta historia, tanto patrimonio arquitectónico. Es que es increíble, porque realmente te vas al Alto Tajo y tienes verde por todos lados, te vas a la Alcarria y tienes monumentos por todos sitios, como dice Carmen Brihuega, por ejemplo, o Pastrana, o te subes a la arquitectura negra y te encuentras esas casas de tejera negra, que es una maravilla. Es que lo tiene todo, y realmente yo creo que es desconocida, que es curioso, porque para ser... Y realmente la conocida es Sigüenza, que digamos que es la joya de la corona y la segunda más visitada de Castilla-La Mancha, la segunda localidad después de Toledo.
Oye, claro. Y también te quería comentar, María Calderón, que le llamaban la Calderona, sí. Que fue amante de Felipe II, ¿no? También era de allí.
De Felipe IV, Felipe IV, el rey planeta.
Cuéntanos algo de la Calderona.
Pues mira, de la Calderona os tengo que contar que ella digamos que fue una actriz muy conocida en su tiempo. Es tremenda, hay que decirlo, porque ya digo que tuvo un romance con el Rey Planeta. El Rey Planeta era porque como controlaba casi todas las posesiones del mundo, ¿no? Y era el que tenía muchas amantes, hay que decirlo. Ella estaba muy de moda entonces, hacia el año 1927. Contaba con 16 años.
No, 1927 no.
1617.
Eso.
Pues claro, la vio el rey en el Corral de la Cruz de Madrid, en una de sus actuaciones, se enamoró de ella.
Era
y el problema
guapa.
Que tenía... El problema... ¿Qué dices, Carmen?
Que era muy guapa.
Era muy guapa, claro, para la época, imagínate. Sí. Pues el problema que se dice que ya estaba casada. Bueno, se decía que tenía un marido que se llamaba Juan Sarmiento, pero es que aparte de eso tenía un romance con Ramiro, que era el duque de Medina de las Torres... el viudo de la hija del conde duque de Olivares, que era, por cierto, valido del rey. Así que imaginaos el lío que se pudo organizar allí y el escándalo que supondría, pues, en la corte estas relaciones tan tremendas, ¿no?
¿Y ella está enterrada en Guadalajara, la Calderona?
Bueno, la Calderona no se sabe qué pasó con ella. De hecho, se cuenta que el rey, celoso, pues la encerró en un monasterio, en el monasterio benedictino de San Juan, que está en Valfermoso de las Monjas, y que, por cierto, es el monasterio en uso más antiguo de la provincia de Guadalajara. Y bueno, pues que, por cierto, tengo que deciros que se puede visitar, lleva en uso desde el año del siglo XII ininterrumpidamente, allí te reciben las monjas, son encantadoras, las monjas benedictinas, bueno, pues una maravilla que hay que ir. Y eso dice que murió allí, pero es que otra leyenda cuenta que María huyó del convento, se fue a la Sierra Calderona, que está entre Castellón y Valencia, y se supone que ella se hizo bandolera y murió allí en un momento indeterminado del tiempo, pero vamos, que el cuerpo no se sabe dónde está enterrado.
Amigo.
¡Qué mujer! Oye, más había
mencionado,
¿no?
Con buen criterio, Carmen, el Palacio de Pastrana en la Alcarria, sí, Guadalajareña, que es esto, el Palacio Ducal de la Princesa de Éboli. ¿Qué nos cuenta sobre él?
Pues el palacio es una maravilla. Bueno, está completamente reconstruido porque es una de las sedes de la Universidad de Alcalá, es conjunto histórico-artístico desde el 66. Y bueno, pues yo te puedo contar lo que ha dicho Carmen, por ejemplo, porque ella, claro, sí que es cierto que Felipe II se supone que estaba enamorado de ella, sí, pero también se dice que por lo que fue encerrada allí ella fue porque decían que conspiraba con Antonio Pérez, que era el secretario del rey, y bueno, que por esas razones, una de esas razones fue la que provocó que se la encerrara. Primero se le dejó salir por Pastrana tranquilamente, estaba con su hija Ana de Silva, que luego fue monja, con tres criadas, pero conforme fue pasando el tiempo y las conspiraciones no acababan, lo que hizo el rey fue encerrarla en una habitación del Palacio Ducal y solo podía asomarse una hora a la ventana, por lo cual se llama la ventana de la hora, y la plaza que hay enfrente se le llama la plaza de la hora. Evidentemente, entumecida y con todo tipo de enfermedades, al año murió en el propio Palacio Ducal, y bueno, pues allí fue donde acabó su vida.
Sí, qué manía tenían de encerrar a las mujeres, ¿eh? Porque sí, aquí en Madrid también hay una leyenda de esta que está emparedada, que Felipe II se le cruzaba.
Bueno, a veces era, se supone que una
eso es de la Torre de las Siete Chimeneas. En la Casa de las Siete Chimeneas.
Claro, en la Casa de las Siete Chimeneas.
Porque no, sí, porque entonces, no fueron a prisión.
Que era muy tremendo.
Que la ergástula era todavía peor, pero vamos, ciertamente fue un destino lamentable.
Bueno, ella fue súper poderosa, hay que decirlo, y hay que decir que todos recordamos que ella se enfrentó con Santa Teresa de Jesús. Sí, Santa Teresa fue a fundar por... Dos. Bueno, tuvo un choque tremendo. Se fue a fundar allí a Pastrana, fundó dos conventos, uno masculino y otro femenino, que es la primera vez y la última que hizo eso Santa Teresa, y luego pues la propia princesa se metió en el convento, se hizo monja, pero quiso disfrutar de sus bienes y de sus cosas allí, de todos los parabienes que tenía de su riqueza, y evidentemente pues se supone que Santa Teresa no quería eso, evidentemente.
Así se hace monja cualquiera, ¿no?
No, y además
claro,
no,
las comodidades de tu casa.
Viendo que no podía hacerse con la situación, que quería la de Pastrana mandar, dijo hasta aquí hemos llegado, y cogió, se marchó, claro.
Se marchó, pero hizo muy bien, ¿eh? Pero luego dicen que no, bueno, es que hay muchas teorías, ¿eh? Porque luego hay gente que apoya a muerte a la princesa de Éboli, a la duquesa de Pastrana, y bueno, pues tengo que decir que para ellos no se sabe exactamente lo que pasó allí.
Yo soy muy de la princesa de Éboli. Mira, ahora que me
yo que soy muy de Santa Teresa.
Yo también, yo también.
Sí, sí, yo digo, me voy a hacer teresiano, un parche. No, mi Santa Teresa me gusta, pero la Éboli me fascina. A mí estas mujeres intrigantes que terminan encerradas, que las casan con 12 años, o sea, toda esta vida que debió ser horrorosa por otro lado, me fascina.
Y apasionante, por otro lado.
Claro.
He visto que el Renacimiento en Guadalajara es muy poderoso. En el caso de Atienza y Sigüenza hay ejemplares góticos como la propia Catedral de Sigüenza, extraordinarios, bueno, pero ¿es el Renacimiento lo que prima en Guadalajara?
Bueno, pues sí, la verdad es que hay que recordar que realmente lo que dio ese poder a Guadalajara fue la familia Mendoza, porque la familia Mendoza era de las más poderosas que había, todo el mundo recuerda pues estas series como Isabel, en las que los
Menos
Mendoza...
Menos mal que la serie Isabel nos ha enseñado esas cosas.
Sí, pues menos mal, porque mucha gente no lo sabía. Y la familia Andoza tenía el poder absoluto, entonces manejaba todo en Sigüenza, en Guadalajara capital, donde tiene el Palacio del Infantado. O sea que hay mucho, por esa razón fue la época de los Mendoza, el Renacimiento, fue la que hizo que se fueran allí gran parte del poder que había en la corte madrileña. Entonces, pues entonces digamos que por esa razón fue porque lo que Sigüenza, Pastrana y estos lugares pues tuvieron tanto poder entonces, sí, por la familia Mendoza.
Televisión Española debería seguir haciendo esas series como Carlos Rey Emperador, sí, como Isabel. Es que eso le enseña tanto a la gente y también le hace sentirse tan orgulloso, sí, de su patria.
Sí, fíjate,
y de
Isabel, cuya iconografía popular era que era una señora que no se lavaba y que ha pasado a ser una bella princesa renacentista, que es lo que fue.
No, y sobre todo una gran estadista. Sí. Una gran estadista.
Oye, dime una cosa, José Talavera. ¿Alguna leyenda? Porque has subrayado ese extremo en la cosa de difundir la belleza de Guadalajara.
Sí. ¿Alguna leyenda en cuanto a que,
sí, de, que te tenga, interese, que se pueda contar, que tenga
pues
interés?
Pues es que
interés,
leyendas hay muchas. Mira, por ejemplo, yo te puedo decir que tenemos al doncel de Sigüenza.
El famosísimo. Que fue,
que no era un doncel. Tengo que decir, lo primero que tengo que decir es que no fue un doncel. Lo que pasa es que Unamuno se enamoró de la estatua y le llamó el doncel de Sigüenza en un artículo de periódico y desde entonces pasó a la posteridad así, pero realmente era una persona de 25 años, doncel es el masculino de doncella y una doncella era una mujer joven, virgen principalmente, y evidentemente el doncel estaba casado, tenía hijos, o sea que era imposible que fuera un doncel. Por lo tanto, no es. Pero este hombre, que era un chico joven que estuvo muchísimo, se llama Martín Vázquez de Arce. Lo que pasa, ¿por qué razón esa estatua está en esa posición semitumbado leyendo un libro que es la única que podemos ver en toda España, ¿no? Pues se supone que fue porque él quiso ser soldado, su madre no le dijo que no, que estudiara, pero él dijo que iba a ser soldado, y entonces cuando murió a manos de los musulmanes, se supone que su padre llegó antes de que muriera y le pidió que el otro hermano, que luego llegó a ser obispo de Canarias, se dedicara al estudio y no a la guerra. Entonces, y también le pidió que siempre la estatua que le hicieran fuera con un libro en las manos. Y así está ahora mismo el doncel de Sigüenza, que por cierto dice que se levanta por las noches y se va a recorrer las calles de Sigüenza. No lo sabemos, ¿eh?
Tú eres un pozo de sabiduría. Me encantaría conocerte, charlar mucho contigo.
Cuando quieras, te cuento lo
bueno,
que quieras.
Bueno, eso es una insinuación.
No, pero en buen sentido.
Sí. Sigüenza.
Sí, Carmen, yo te cuento lo que quieras de Reyes y todo eso, que sé que te gusta mucho. Yo te puedo contar lo que tú quieras.
Sigüenza con un extraordinario castillo que es parador, en el que te puedes alojar, una catedral imponente, sí, en imponente. La estatua del doncel, todo el
las
núcleo
calles,
histórico artístico, Atienza, que es la ciudad hermana, ¿no? O el pueblo hermano. Sí.
No yo tiene creo que desperdicio.
Guadalajara, fíjate, una gran desconocida. Y luego los pueblos negros, ¿qué decías?
Sí, la arquitectura negra es una maravilla. Bueno, pues en Atienza, pues ya te cuento, mira, estuvo Alfonso VIII, estuvo Almanzor, estuvo su suegro que luchó contra él. Allí se enfrentaron. Al Torrevicente tuvieron una batalla donde murió Gálif, que era el suegro de Almanzor. Bueno, tú no imagínate la vida y la que tenía esa torre, ese castillo en esos tiempos. Es el año 1002, pero es que Alfonso VIII fue escondido en el castillo de Atienza porque su tío, Fernando III de León, quería atraparlo para quedarse, cuando era niño, quería atraparlo para quedarse con el reino de Castilla. ¿Qué hicieron los arrieros? Un grupo de arrieros, un gremio, lo cogió, hicieron una especie de romería que pidieron que si podían hacerla más allá de las murallas, se lo permitió el bando contrario, salieron con el niño vestido de arriero y lo consiguieron llevar a Ávila en 7 jornadas, que luego esto se representa durante cada año en la caballada de Atienza.
Fíjate, qué cosa más bonita, verdaderamente.
Sí, sí.
En fin, aquí lo tenéis, Guadalajara de Leyenda, Editorial Almuzara, del todo punto recomendable, porque Pimentel en esto es un as, y su autor, que ha estado con nosotros, José Talavera, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, un beso muy grande a todas.
Adiós, adiós.
Un abrazo, hasta la vista, chao, chao.
Y hemos tenido fiesta de cumpleaños, enorme, gigantesca. la de Tamara Falcó, que hoy, 20 de noviembre, cumple 40 añitos. Muchas felicidades.
Y ya lo ha celebrado por todo lo alto, pero bien. ¿En qué lugar? Bueno, pues ha tenido varias localizaciones.
No sabemos, porque
bueno,
hemos visto varios.
Ha sido varios sitios, claro. Carmen ha visto todo. Yo me he pasado esta mañana por las redes sociales y digo, madre mía, Palacio de Saldaña, en el Rich, en Comodore.
No, en el Rich salió. Sí, la salió. Maquillaron, estuvo, le dieron ahí una suite, se vistió. Eso. Y salieron todos de allí.
Guapísima.
Sí, llevaba un vestido de Jean Tamineau, de este diseñador que diseña también para la reina de Holanda, que tiene aquí tienda, y es buenísimo.
Iba de blanco, una, como un poco de boda.
No, un color champán, un vestido precioso que yo lo he visto en el atelier de Jean Tamineau y es una maravilla. La revista Telva es la que le ha organizado todo este festejo de cumpleaños, de todo. Entonces, del Ritz se fueron al Palacio de Saldaña, que es preciosísimo. Sí. Y ahí fue, pues bueno, la cena, amigos, fotocall, todo esto. Pero a mí lo que me ha descolocado es que luego la he visto en el Comodore, que es el nuevo sitio que han abierto, que está en la Plaza de los
Delfines. Maite Comodore, sí, que lo han remozado.
El antiguo Maite Comodore, vestida con otro vestido de noche espectacular, que no sé de quién era, porque yo ya ahí no llego, no sé de quién era ese vestido, supongo que de Tutón o de alguna de estas, y también tomándose otra tarta, o por lo menos brindando.
Así, bueno, pues que a lo mejor
han debido llegar a las 8 de la mañana.
Claro, con los churros y churros.
Pero a mí lo que me hace gracia es que se haya cambiado de todo, hasta de joyas, de pendientes,
pues
de todo.
Como las bodas.
Pero eso es una...
Oye, la que se ha cambiado miles de veces es la Hilton, ¿a cuál más fea? Tengo que decirlo con total libertad.
Pero qué absurdo eso de cambiarte de ropa. Tú sales de tu casa el día que te vas a casar y te vas con tu vestido de novia y vuelves con el mismo.
Bueno, lo que hace mucha gente es desmontarlo, que eso
es bonito
actualmente.
Eso es otra cosa, sí, para la hora del baile, pues si llevas
los hombros cubiertos, a lo mejor te los quieres descubrir, o llevas una sobrefalda
con ese ajetreo de cámbiate de
pero
traje.
Bueno, sobre todo 14 veces, ¿no? ¿Cuántas veces ha cambiado?
Eso es de horteras, perdón.
¿A cuál más feo? Porque salen en el Ola uno tras otro y, francamente, o sea, todos parecen repolludos.
Cristina, yo pregunto, ¿qué quieren demostrar con eso? ¿Que tienen mucho poderío o son las marcas que les pagan para que se pongan los vestidos?
Yo creo que por ahí va la cosa.
Claro, porque si no...
Si no, para ponerse esas cosas tan feas...
Ese ajetreo, esas son las marcas que están como locas, pues ponte 27 vestidos, le pagan una barbaridad.
¿De cuál?
Alguno tenía un pase.
A ver, ¿cuál?
De Paris Hilton, por ejemplo, el primero que lleva de Oscar de la Renta, bueno, tampoco
¿ese que es todo de florecitas blancas sobre un tul en la falda? Ese parece una mesa camilla por abajo.
Es que, teniendo en cuenta que la cultura yankee es más pompolluda que la nuestra...
A los yankees les encantan así, como vestidas de princesas. Como ahí no tienen princesas.
Hay una que lleva exactamente el mismo vestido de princesa que llevaba la Nancy en Esperando al Príncipe. ¿Os acordáis ese?
Es que Nancy es el ídolo de los americanos.
No me gusta. No me lo enseñan, me parece todo muy feo.
No, tú el día que te cases no vas a llevar ese vestido.
Bueno, yo es que no tengo idea para nada.
Hombre, que sí. Tendré
que ir con un traje blanco, como el que llevo hoy, o algo así. Cosa sencilla. El séptimo aniversario, que me alegro muchísimo, de la duquesa de Alba, de imperecedora, imperecedera
que se murió.
Memoria, que estuvo con nosotros en la tarde, me acuerdo, encantadora mujer. Bueno, pues hace 7 años ya que falleció.
Hace 7 años, y su mejor amiga, Carmen Tello, ha ofrecido una entrevista en el diario La Razón. Mañana domingo es cuando se va a celebrar una misa recordatoria en la iglesia sevillana de la Hermandad de los Gitanos.
¿Dónde está?
Carmen Tello ha contado a este diario que el viudo de la duquesa, Alfonso X, va a acudir a esa misa.
Seguro.
Preguntado por él, Carmen ha dicho que se encuentra bien, aunque por la pandemia pues no han podido verse mucho.
Yo le veo bastante.
¿Ah, sí?
Porque vive en mi barrio, vamos, vive en Chamberí, muy cerca. Anda. Y es tan adorable, no me extraña que Cayetana no se volviera loca.
Y tan discreto,
loca.
Porque aquí lo hemos tenido también.
Tan educado. Mira, la última vez estaba yo por allí y de repente viene con una rosa en la mano, porque me había visto, y como hay una floristería al lado, cogió la rosa y tal, y estuvo... Digo, pero qué detallazo. Dices, es que me ha hecho tanta ilusión, fue después de la pandemia.
Pues yo hoy veo una pareja.
Cuando nos hacía ilusión vernos.
¿Cómo lo ves?
Pues hombre, a mí me encantaría, ¿qué quieres que te diga?
Pues porque que quede bien,
registrado está.
Porque yo le hizo muy feliz a Cayetana... Claro. Y eso te demuestra que debe ser una persona maravillosa. Y siempre que he estado con él me ha parecido maravilloso. Y
tiene la cabeza muy sensatamente
muy educado. Conocía mucho a mi familia porque son oriundos de Palencia y la familia de mi padre eran todos de Carrión de los Condes, de Palencia.
Oye, y hablando de cosas un poco más luctuosas, Isabel Torres, la actriz que dio vida a La Veneno en televisión, ha anunciado prácticamente su muerte con un valor extraordinario.
Sí, dice que le quedan 2 meses de vida, lo ha comunicado a través de sus redes sociales. La actriz,
2 meses.
Sí, fíjate, tiene 52 años, padece cáncer de pulmón desde el año 2018 y en el vídeo que ha subido, pues la intérprete ha explicado que la enfermedad se le ha complicado en estos últimos meses, una auténtica pena, y que la metástasis le ha llegado hasta los huesos. Isabel Torres saltó a la fama en la ficción por La Veneno, en la que daba vida a Cristina Ortiz adulta. Aunque la enfermedad a ella le dio la cara en 2018, ella no ha hecho público el diagnóstico hasta 2020, que es mientras rodaba la serie. El rodaje incluso fue suspendido por motivo de la pandemia y la actriz no tenía claro que fuera a reincorporarse, aunque finalmente sí pudo hacerlo. Bueno, en el vídeo en el que la canaria ha dado esta triste noticia a sus seguidores, bueno, pues ha querido dar las gracias a todos ellos una vez y otra, y bueno, vamos a escuchar algunos de los fragmentos.
Este es el último vídeo que voy a hacer, porque en principio me han dado 2 meses de vida, vamos a ver si lo supero, si lo supero bien, y si no lo supero, pues también, que vamos a hacer, la vida es así. Nada, darles las gracias a todos por todo lo que habéis hecho por mí. Y decirles que bueno, que la vida es tan bonita y hay que vivirla. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo.
Qué mona.
Qué belleza.
Sobrecogedora el testimonio. Muy cansada, sacando fuerzas de flaqueza. La intérprete, bueno, pues ha asegurado que
está agotada.
Sí. Agotada. Que en esta fase de la enfermedad está sufriendo mucho y sobre todo por los fuertes dolores que padece. Bueno, ahora mismo vive en una casa de una amiga y pese a lo triste de la noticia, Isabel ha querido lanzar un mensaje de esperanza para todos, como no podía ser de otra forma. Sus fans y compañeros de profesión pues no han dejado de enviarle mensajes de cariño.
Tan dulce con ese acento canario tan bonito.
No, es un
mandamos nuestro cariño.
Le mandamos nuestras oraciones. Esperemos que pueda salir adelante. Uh-huh. La verdad que ha sido un ejemplo de entereza. Sí. Y vuelve el show de Meghan, querida Carmen Lomana, que
mi chica favorita.
La duquesa de Sussex no se cansa.
No la aguanto.
No se cansa, ha vuelto a los platos. En este caso ha sido con la famosa Ellen DeGeneres. La prensa británica la ha acribillado literalmente. Y es que, bueno, pues ya se especula que Meghan incluso está preparándose para lanzarse a la política.
Yo creo que Meghan no va a poder visitar el Reino Unido nunca más, no, porque es que la van a pedir.
Tendrá que ir de camuflaje. Porque bueno, lo que ha hablado...
Esta chica, ya vemos lo que ha dado de sí, lo que todos imaginábamos, que es una rivista y lo peor que le ha podido pasar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente.
Ha hablado que, a ver, no están mal los temas que de los que habla, lógicamente, pero bueno, que se ha metido en temas, pues eso, que parece que quiere lanzarse a la política directamente.
¡Jolín!
Ha hablado de cosas como la lucha por los permisos de maternidad en Estados Unidos, su nuevo libro que se llama The Bench, o de su vida en general antes de conocer a Harry. Bueno, en la entrevista además ha asegurado que Harry está encantado de estar en California, que le gusta mucho el clima, que en Montecito viven muy bien, que han creado su hogar juntos y que vamos, pues que no tiene intención
que
de
volverse. Que son felices
como
coman perdices, pero estos tienen un equipo de marketing detrás que no te imaginas, que le va teledirigiendo a esta... Y ya, pues bueno, igual la vemos de presidenta de Estados Unidos.
Nunca se sabe. Yo ya no digo de este año, no beberé. A la tercera va la vencida y con esto terminamos. Chenoa Palo ya tiene nueva fecha para su boda.
Después de aplazar su enlace hasta 2 veces por culpa de la pandemia, Chenoa ha confirmado que se casa en junio de 2022. Apuntad.
No, me alegro.
La boda en Mallorca con su novio Miguel Sánchez Encinas. Laura, que es como se llama ella, ha confesado que será una ceremonia íntima, solamente con familiares y con los amigos más cercanos de la pareja e
Incluso ha revelado que el vestido lo firmará Aníbal Laguna.
Y no te cambies, por favor, Chenoa. Sigue con el mismo vestido toda la boda.
Porque... Bueno, si se pone otro en la ceremonia es que ya... de la ¿De tarde, qué? Pero hija, 14. Ya cuál más.
El novio o sea... es estupendo, es médico, sí. Es una persona que yo creo que has tenido mucha suerte. Me encanta.
Tú así no eres partidaria de los cambios en la boda.
Que no, un vestido si esto en la vida está. De Dios nunca jamás no, lo ya, hemos visto.
¿Tú qué opinas, Laura, que tienes la boda pendiente?
Yo la boda pendiente. Sí, bueno, algún día. Yo me pondría uno. Sí, claro. Lo que cuesta un vestido.
¿Y tú, Paloma?
Yo me pondría uno y lo que haría luego es cogerme unas deportivas, ¿sabes? Y,
las Converse.
Y eso es, claro. Tranquilamente. Ahí. Luego, cómoda.
Con ¡qué salada!
Sí, Carmen,
mira
claro.
La cara de Carmen.
Para la, después del baile.
Pero no
para
entiende.
Bailar.
Carmen no entiende.
Ah, para bailar.
Para ir cómoda.
¿Qué te pones?
Hija, no te puedes poner otra cosa que no sea unas deportivas pues... con el traje novia. Es que ya nos estamos pasando.
Hay algunas que son muy
pues
bonitas.
Pues ponte unas bailarinas bonitas.
No, pero no son tan cómodas. Es que las deportivas así acolchaditas.
Pero sí, como,
a esa hora, mira,
como
una amiga
mejor
mía.
Se baila es descalza.
A ver, con las amiga Converse. Tuya. Sí.
Esto es la última que se casó.
Pues ala, con Converse.
Lo que
Cristina,
te faltaba.
Cuando nos casemos, nos ponemos unas Converse ya no es que
estás escandalizada Converse,
no, yo no me escandalizo de nada.
Bueno, mientras Carmen Lomana contempla las Converse de la amiga de Laura Rubio,
bueno, claro, con el traje largo no se ve
bueno, y pero lo levanta nos vamos bueno. A los informativos, muchísimas gracias Carmen por acompañarnos y vamos a dar unos cruciales consejos para que los jóvenes no beban tanto y menos estas navidades.
Eso.